Es un placer saludar a esta hora a don Rafael Mariano Grossi. Caramba, el director mundial del organismo que regula la energía atómica de este planeta, la OIEA. Arranca el foro de Davos con más de 3.000 invitados. Don Rafael Mariano Grossi, le saludamos desde la cadena Caracol de Colombia. Muy buenos días.
Un gran placer, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy contentos de escucharle. Don Rafael, para la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿cuál es el principal tema que le compromete con este foro mundial?
Bueno, hay más de uno, en realidad, hay más de uno. Uno muy importante, obviamente, es la situación en Ucrania. Quizá ustedes estén siguiendo la situación en este momento. Hoy ha habido una serie de ataques bastante importantes sobre la red eléctrica, toda la red eléctrica de Ucrania, y esto tiene un impacto directo sobre la operación segura de las plantas nucleares de Ucrania. Chernobyl, por supuesto, Rivne, Khmelnytsky y Ucrania del Sur son las instalaciones nucleares. Y la situación en el país es bastante dramática porque están teniendo un invierno muy rudo, muy difícil, y el aprovisionamiento energético del país se ha visto muy afectado por estos ataques que han generado un déficit energético muy grande. Por lo tanto, no hay luz, por lo tanto, no hay agua caliente, no hay calefacción, y la situación es muy delicada. Nosotros, desde mi punto de vista, el punto de vista del OIEA, lo que estamos siguiendo es el funcionamiento seguro de las plantas nucleares y también de Zaporizhia, sobre la cual creo que en alguna oportunidad anterior hemos ya conversado, que es otra instalación que está en territorio controlado por la Federación de Rusia y que se encuentra sobre la línea del frente de la guerra, y por lo tanto muy afectada también por los ataques en esa región. Ese es un tema, un enormísimo tema, como usted puede ver. Y el otro muy grande también es Irán. En Irán, como usted sabe, el Organismo Internacional de Energía Atómica es el encargado de la verificación del programa nuclear de ese país. En junio, como recordará la audiencia, hubo una guerra de 12 días, ataques a ciertas instalaciones nucleares muy importantes, y desde ese momento hemos tratado de reconstruir el trabajo de inspección en Irán. Y en esto estamos. No es fácil. Hay presiones múltiples y de muchos actores internacionales, pero evidentemente la actuación imparcial del OIEA es indispensable para que no se reproduzcan episodios bélicos como los que sufrimos a mediados del año pasado.
Yo quería preguntarle justo eso, señor Rafael, ¿cómo o qué tanto acceso está teniendo la organización que usted preside a estas centrales, particularmente en Ucrania? Realmente, usted nos comentaba en algún momento que ahí vemos pues el fondo de la tensión con ucranianos y rusos frente a frente. ¿Qué tanto tienen acceso en estos dos temas que usted menciona? Tanto Ucrania como Irán, ¿sí les dan acceso o cómo lo pueden garantizar?
Bueno, es disímil porque las situaciones, las dos crisis son diferentes. En el caso de Ucrania, estamos presentes, tenemos nuestros inspectores, nuestros expertos, tanto en Zaporizhia como en todas las otras instalaciones en el territorio ucraniano. Por supuesto, con una situación de enorme peligro y de gran tensión. En el caso de Irán es diferente, porque en el caso de Irán lo que nosotros hacemos o deberíamos estar haciendo es inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán para asegurar que todas las actividades están exclusivamente dentro de fines pacíficos. Y esto es lo que nos ha alcanzado en su totalidad. Hemos logrado volver, nuestros inspectores han logrado regresar a ciertas instalaciones, a las instalaciones que no fueron atacadas, paradójicamente, a las que no fueron atacadas en el mes de junio pasado, pero a las que sí fueron atacadas no hemos tenido acceso. Y es en estas en donde existe el mayor interés, porque son las más sensibles y donde todavía se encuentra una cantidad importante de uranio enriquecido al 60% de su pureza isotópica, que es muy cercano al nivel que se requiere para hacer armas nucleares. De ahí la gran sensibilidad y urgencia del trabajo del OIEA en estos dos teatros de crisis internacionales que estamos discutiendo aquí en Davos.
Señor Grossi, entonces ahora vamos al primer escenario, al de Ucrania, porque ya se pronunció el jefe de la diplomacia de ese país, Andriy Sybiha, y él pues le ha hecho un llamado al Consejo de Gobierno de su organismo para que excluyan a Rusia luego de este ataque o de esta situación que puso en riesgo la seguridad nuclear. ¿Esto es viable? ¿Cómo se tendría que dar un proceso para excluir a Rusia de la organización?
Bueno, eso depende de los estados miembros del organismo. La reacción del ministro Sybiha es comprensible en el sentido que son dos países en guerra, ¿verdad? Son dos estados beligerantes y por lo tanto están en la mayor de las oposiciones que pueden tener los seres humanos, que es la guerra y la mutua destrucción. Entonces es lógico que él proteste, que él quiera que no participe Rusia de las discusiones, pero para excluir a un organismo, a un Estado, perdón, de un organismo internacional, hay procedimientos que deben ser cumplidos y por lo tanto esto no es, en realidad no es viable.
Señor Rossi, me dice que usted además en febrero va a visitar Colombia, qué bueno poderlo recibir acá. ¿Por qué nadie está hablando de Corea del Norte? ¿Eso ya no es tan importante?
Pues No, es importante. Nosotros estamos hablando de Corea del Norte mucho. Lo que ocurre es que Corea del Norte es un estado que está aislado de la comunidad internacional, no recibe inspecciones del OIEA, no tiene prácticamente relaciones diplomáticas con casi ningún país, y es un país que echó a los inspectores del OIEA hace ya varios años para fabricar armas nucleares. Lo que no significa que no estemos observando lo que allí sucede. El OIEA, yo mismo, produzco informes muy detallados sobre la situación allí, sobre el crecimiento de ese programa nuclear, pero lamentablemente no tenemos la capacidad de impedir que ello suceda a raíz de este estado de aislamiento asumido por ellos mismos, ¿verdad?, que tiene Corea del Norte.
Yo quería volver nada más a este asunto que comentaba usted hace rato, señor Grossi, acerca de Irán. Sin duda, tenemos un panorama geopolítico muy tenso. El presidente Donald Trump viene mañana y ha tenido un discurso muy beligerante también en torno a Irán. ¿Qué tanto o no esto representa un riesgo para que ustedes pudieran entrar también allí o al contrario, una oportunidad?
Bueno, yo creo que lo importante es reconstruir ese diálogo, incluido con los Estados Unidos. Y en este sentido yo estoy en contacto constante con el enviado especial del presidente Donald Trump, el embajador Steve Witkoff, que es quien está negociando con Irán, en gran medida también a través nuestro, a través de la OIEA, a través de contactos indirectos, porque no hay un contacto directo aún entre ambas partes, para tratar de lograr algún tipo de acuerdo. Esa es la labor diplomático, político, técnica, que es la razón de ser del organismo que dirijo. Y espero estar en Colombia muy pronto, sí, efectivamente.
Y aquí le diremos bienvenido, señor director, muchas gracias, muy amable.
Y gracias a ustedes, un gran placer.
Florencia, ¿quería decirnos algo? Me dio la impresión.
Lo siento, Julio, es que yo quería nada más preguntarle algo porque quería saber si lo vamos a ver o no en la ONU próximamente, señor Grossi.
Bueno, yo he anunciado ya mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, que ha sido formalizada.
Siento que nuestro invitado es argentino.
Uh-huh. Lo presentó el gobierno argentino, sí, Julio, a finales del año anterior. Ahí está otra vez, Florencia.
Ahí está. Sí, nos decía que entonces quiere que Colombia lo acompañe. A ver, cuéntenos.
Bueno, espero contar con el apoyo de Colombia. Colombia tiene la gran responsabilidad histórica de ser uno de los 15 países. ¿Sabe usted que son 15 países que van a elegir al próximo secretario general, que luego será refrendado por la Asamblea General, pero los que votan son 15, nada más, no 193, y Colombia es uno de esos. Así que espero que Colombia, con resolución y amistad, me vote como nuevo secretario general de las Naciones Unidas. Así que eso espero.
Muchísimas gracias, señor Rafael Grossi.
Gracias a ustedes y un gran placer conversar. Espero vernos en Bogotá.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver qué dice el gobierno de Colombia. Habría que preguntar a la Cancillería qué planes tiene para la Secretaría. ¿Qué país quiere apoyar? ¿Apoyaría el candidato de Argentina? No lo sé. También hay otro ingrediente. Es que la idea sería que por primera vez una mujer fuera secretaria general. Y allí está de candidata muy fuerte. No sé, Juan Pablo, ayúdeme, una primera ministra.
Está Michelle Bachelet y está Rebeca Greenspan.